más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de más escena.
Actualidad.
Una edición más, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro acoge la ficción sonora que realiza el equipo de Radio Nacional de España. Una propuesta que ganó el Premio Ondas 2024 al Mejor Programa por recuperar y actualizar un género esencial en la radio, la ficción en directo. A lo largo de los años, a través de ficción sonora, hemos escuchado las voces de Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, Calderón de la Barca, Rojas Zorrilla. Bienvenidos. Y es que ficción sonora presenta otra forma de ver, de oír, de sentir el teatro, los clásicos. Podemos acercarnos al Corral de Comedias hoy y mañana para poder disfrutar de esta celestina particular que Ficción Sonora de Radio Nacional de España nos va a presentar. Y para hablar de todo ello, pues tenemos a sus protagonistas. Tenemos a Mona Martínez, Elena Rivera, Pablo Béjar y tenemos, por supuesto, al director de la propuesta, Beni Moreno. Bienvenidos a todos.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hola.
¿Qué tal?
Pues encantado de teneros en Más Escena Audio y de compartir con vosotros este pedazo de texto que vamos a poder disfrutar en el Corral de Comedias de Almagro. Beni, creo que ya es la tercera vez que pisas las tablas del Corral con ficciones sonoras o más.
La verdad es que muchas más, porque hemos tenido como dos épocas. Empezamos en el año 2005 con una especie de Quijote que protagonizaba Pou y Echanove, Juan Echanove, y ahí empezó nuestra experiencia y justo aquí en Almagro fue el sitio en el que el director del festival en aquel momento dijo que también la mesa de sonido, como tú tienes aquí delante, que la mesa de sonido debería ir al escenario, cosa que es muy raro, porque lo normal es que la mesa de sonido vaya abajo y los actores estén arriba. Y desde entonces lo venimos haciendo. Hubo otra época, ya la crisis de 2008, no hubo dinero ni por parte de Radio Nacional ni el festival y se paralizó. Y luego volvimos, yo creo que llevamos ya 5 o 6 años, la verdad tengo muy mala memoria. Pero sí, hemos hecho unas cuantas.
Beni, ¿por qué La Celestina? ¿Cómo empieza este periplo?
Todos los años entre Irene, en realidad esto es una especie de coproducción entre dos instituciones como son el Festival de Almagro y Radio Nacional de España, y nos ponemos de acuerdo y es un gusto trabajar con ella, y ella hace propuestas, nosotros también, y ya hemos hecho muchas, pero yo tenía en la cabeza que esta obra, que tiene mucha dificultad en la lectura de manera convencional como es el texto original, tenía muchas cosas dentro que merecería la pena sacarlas a la luz, que sean entendibles. Y luego había también unas atmósferas y de interacción entre los personajes que nos permitían que el montaje sonoro, que es una de las cosas con las que nosotros trabajamos, porque al final nosotros contamos historias con sonido, esa es la clave. El texto es básico, los actores son básicos, pero no es una lectura, es una coreografía que hacemos entre todos intentándole sacar el máximo partido al audio. Porque el audio además tiene muchas cosas y entre otras para mí una fundamental, que es la emoción y la reconstrucción por parte del oyente de todo el mundo, que se genera en torno a un texto.
Sí.
Es lo más parecido, digamos, a la literatura, donde quien pone más es el receptor que, por ejemplo, pues viendo una película, ¿no? Y me parecía que este texto, que quizá está demasiado metido en un cliché, merecía una relectura centrándonos en la acción y la relación entre los personajes, ¿no? Que todos eran personajes que sufrían mucho las circunstancias. En el caso de Calisto, en el caso de Melibea, en el caso, por supuesto, de Celestina, En el caso de Celestina, por ejemplo, viene de una vida en la que ha tenido una buena vida y opulencia económica y está un poco al final de su etapa y está intentando sobrevivir y llevar eso, ¿no? En el caso de Calisto, él se enamora, pero le da igual un poco el precio que tiene que pagar para conseguir ese amor. Por lo tanto, ya eso es menos amor porque no es tan limpio. Y en el caso de Melibea, yo creo que ella al final, que también sufre, que también se contradice, que también pierde las esencias que ella creía importantes, y esto venimos, digamos, a los clásicos y a clásicos de hace 500 años, paga un poco, ¿no? Además de religiosa, y paga un poco eso, se siente que tiene que pagar y paga con lo que tiene máximo que su vida, ¿no? Entonces, eso me parecía que en este momento necesitábamos releerlo con ojos del siglo XXI, con ojos de esta sociedad que también es quizá cruel cada vez más, si no nos damos cuenta, que es más solitaria, aunque tengamos muchísimos medios de comunicación, la soledad es una de las cuestiones que más se sufre hoy en día y veremos a largo plazo las consecuencias de eso. Y bueno, hemos hecho muchos clásicos y ¿qué te voy a decir? También me apetecía hacerla. Porque es un reto de obra. Pues vamos a hacer una Celestina, porque además yo digo que en audio se puede contar todo. Hacéis una cosa visual, bueno, pero si hay una buena adaptación, yo creo que con el audio se puede contar todo. Y he hablado mucho y no quiero hablar más.
Esto es,
no, hablas muy bien.
Bueno, no es lo mío, yo prefiero estar detrás.
Ben, y no es lo mismo hacer una ficción sonora que, por ejemplo, una puesta en escena. Esto no es tampoco que la gente se pueda pensar que cogemos el texto, lo leemos frente a los micros y ya está, no. Esto tiene un proceso de adaptación de esta función, ver lo que se va a contar, cómo lo vamos a contar y cómo queremos atrapar al espectador, en este caso al oyente.
Uh-huh. Efectivamente, eso es el reto, y además es el reto, bueno, vamos a ver, tú ahora mismo dices a medio país, hacéis la Celestina y es un clásico y te miran raro, y yo digo, pruébalo. Pruébalo y a ver qué te parece. Creo que eso es una de nuestras claves, ¿no? Y ahí intentamos poner todo lo que está en nuestra mano desde el punto de vista del recurso sonoro. Pero luego también somos una radiotelevisión pública. Este festival también es público. Hay dinero público y, por lo tanto, tenemos que pensar que hay gente que puede venir a Almagro y tiene esa suerte, pero hay gente que no. Nosotros nos debemos a todos los que están fuera también. Por eso lo emitimos por la radio y por eso se hace vídeo en streaming, para que intentar que una persona que no pueda permitirse hacer eso, que también paga sus impuestos, pueda tener acceso a esta obra y luego se queda en internet. Y por eso ponemos la imagen también, ¿no? Para simular que uno tiene derecho a ese acceso. Y ya que no ponemos imagen, pues intentamos que haya una iluminación, que nos ayuda mucho la gente del corral, etcétera. Pero yo siempre digo, nosotros no hacemos teatro, yo no sé hacer teatro. Yo no hago teatro. Nosotros no hacemos teatro. No sé, esto no es radioteatro, por eso le llamamos ficción sonora. Yo le tengo mucho respeto al teatro. En el teatro hay escenografía, hay cuerpos que se mueven, hay vestuario. Es que yo no hago
sí,
eso.
Sí, una serie de elementos que no se disponen,
claro, o sea, yo
en el audio.
No queremos ser intrusivos en nada. Nosotros hacemos un producto. Es verdad que lo hacemos en un teatro delante de público, porque eso emocionalmente también es muy interesante. Pero nosotros hacemos audio. Dentro de eso, que sea visualmente lo más atractivo posible, pero sabemos lo que hacemos.
Mona, la Celestina siempre en la cabeza de Beni. En rueda de prensa ya decía que Mona Martínez era su Celestina. Mona, ¿qué particularidades tiene esta Celestina que no tenga otra Celestina que hayamos visto?
Esta Celestina ha nacido de un equipo. Esta Celestina ha nacido de una propuesta que venía por parte de Beni, por Maika. Beni, en este caso, el director, ha sido el que ha empezado a dirigir, y a través de un texto que está escrito se ha empezado a emerger una Celestina que es la que vamos a ver oír esta noche. Precisamente esa es la... Alrededor de la Celestina hay un montón de misterios, incluso quién fue el autor. Y a partir de ahí, si la lees, hay un montón de misterios detrás de esta mujer y detrás de todo lo que se cuenta y de todos los personajes que aparecen. En ese sentido me parece que se da la mano con la propuesta de Benny de decir lo hago a través de las ondas y a través del sonido. Detrás del sonido hay un montón de misterios que lo compone cada oyente. Cada oyente hace una celestina porque le va a poner una cara, porque va a poner una calle, porque va a poner un espacio. Entonces ellos te van sugiriendo sonidos que a ti te van a evocar tu propia celestina, tu propia calle, que además creo, estoy convencida que va a pertenecer a todo ese mundo de recuerdos que está instaurado en tu corazón. Y entonces no te puedo decir qué de particular tiene, porque cada oyente va a ser un mundo y para cada oyente, que eso es lo mágico, lo misterioso y lo bello, es que va a ser una celestina diferente. Cada uno me va a poner una cara diferente y eso a mí me encantaría luego saber, ¿no?, qué celestina se han imaginado.
¿Qué celestina te imaginas tú? Lo has definido muy bien en rueda de prensa.
Se parece mucho a...
Es una superviviente.
Sí, absolutamente.
Total.
Yo me imagino. Primero,
lo que pasa es que está denostada por la historia.
Hoy en día sería...
Un héroe.
Digo, una heroína.
Sí.
Sería una señora que de verdad que tendría un emporio, porque ella misma habla de lo que fue su juventud, lo que entraba por su casa, las glorias de las que disfrutaba, y que la vejez se le ha ido convirtiendo en todo lo contrario, ¿no? Que ella cuenta esa parte de la sociedad, esa parte de la historia en ese momento. Hoy sería una persona, pues lo que tú dices, una heroína. Pero está muy castigada. Cada vez que se habla de la Celestina, se habla de alguien manipulador, egoísta, codiciosa. Incluso los propios personajes la describen. Y entonces todos nos hemos ido sumando a cómo describen a la Celestina. Pero creo que la Celestina es muchísimo más y está llena ella en sí de ese no saber, de ese anonimato que está detrás incluso de quien la escribió. Hay mucho de ella que además nombra, yo qué sé, nombra, parece que ella se ha leído todo lo del mundo, sin embargo está pegada a tierra. Y ella se mueve en el día a día como puede y a la hora que puede y con lo mejor que sabe hacer, que es hacer de Celestina.
Totalmente.
Elena,
sí.
Es un verdadero privilegio poder disfrutar los que estamos aquí y te podemos ver del brillo de tus ojos.
Uy, por favor, muchas gracias.
Eso es un verdadero privilegio, pero bueno, ya lo definimos para que nuestros oyentes de Más Escena Audio se hagan una idea de Elena. ¿Cómo es tu Melibea?
Uf, ¿cómo es? Pues lo ha dicho muy bien Benny. Al final, bueno, es un... yo creo que no deja de ser una víctima, sobre todo de Calisto, por cómo ve él esta forma de amar y de, bueno, de querer acaparar hasta el final todo lo que tenga que ver con Melibea, ¿no? Pero a la vez sí que es verdad que le puede esa fe, esa forma en la que se ha criado en todo lo que tenga que ver con la religión y tiene una culpa ella, ¿no? En todo lo que pasa después con Calisto y todo lo que... Bueno, ella al final piensa que de alguna forma tiene que pagar por lo que ha ocurrido y paga con su propia vida. Y bueno, pues yo creo que sí que es un... Es, a mí lo que más me ha gustado del texto es esta relectura de, vista con nuestros ojos de hoy en día y ver que hay muchísima crítica de lo que pasaba en esa época y lo que pasa hoy en día, ¿no? Al final es rascar ahí en la naturaleza humana de la gente, de cómo actúan, de las contradicciones que tienen todas las personas, de una forma también de intentar sobrevivir, porque tienes que empatizar con el contexto de cada persona, de lo que le toca vivir en la vida. No sé, creo que es muy rico en todo eso. Sí.
¿Cómo ha sido el trabajo con esta Celestina, con una sabia actriz como Mona?
Maravilloso, maravilloso. Sí. No, ¿te imaginas? Fatal, así un horror. Madre mía, cada día estaba viendo...
Lo vuelvo a trabajar con ella
para
más.
Ir a mi casa. No, no, increíble, pero me sorprendía muchísimo... Bueno, no me sorprende, pero me refiero... Yo que intento siempre, como actriz, en todos los proyectos que comienzo y que empiezo, ir como una esponja, ser muy, muy observadora. Los primeros días, sobre todo, me encanta escuchar que me digan todo lo que creo que yo no sé, y sobre todo aquí en ficción sonora, ¿no? Que al final son muchos detalles muy técnicos también que, bueno, pues que no sabes, ¿no? Y nos han ayudado mucho Ben y Maika. Pero con Mona, ya desde casi el primer día, aunque ahora ella te diga que no, no había algo muy sorprendente como de un control ya de, bueno, también porque lleva una vida entera, ¿no? Pero de la voz, de cómo... Bueno, de cómo llegar a según qué sitios, momentos, de ya es que ya era la Celestina, ¿no? Y eso también ayuda a que todos los demás, ¿no? Ya vayamos en un mismo camino y se cree esa atmósfera tan bueno, tan especial que tiene que haber en algo así como la ficción sonora, ¿no?
Además, Elena, comentabas con raíces manchegas,
sí.
Por primera vez en Almagro, sí. Pero tu familia, la mayoría, está en Alcázar de San Juan.
Exactamente.
O sea, para ti, este llegar a este Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro supone también algo un poquito emotivo.
Sí, totalmente, totalmente. Al final, sí, es que ha sido entrar ahora mismo por las callecitas de Almagro y claro, es volver a cuando... Bueno, y que sigo yendo, ¿eh? O sea, que al final yo a Alcázar cada vez que puedo, en Semana Santa, en Navidad, en verano, me sigo escapando porque tengo allí toda mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis padres son de allí, aunque ahora viven en Zaragoza. Entonces, hay algo de las calles, de la forma que tienen todas las casas, esta cosa manchega, que bueno, al final es como estar en casa, sí.
Pablo, tú también juegas en casa, digamos, todos sí. Los veranos te vemos por aquí. Yo recuerdo así, a voz de pronto, esa participación tuya en El Banquete, dirigido por sí. Elena Pimenta, con ese número.
Qué montaje tan especial y tan bonito.
Gracioso que tenías cantando.
Sí, es verdad. Bueno, sí, flamenco, El Caballero de Olmedo.
Sí.
Y luego... la tarántula.
Cantabas la tarántula de una zarzuela o algo así. Aquel montaje quedará en el recuerdo por tener a los actores tan cerca, por vivirlos tan de cerca y disfrutar de esas maravillosas interpretaciones. Pero vamos a la ficción sonora de Radio Nacional de España, que nos vamos a otro sitio. ¿Qué personaje interpretas, Pablo?
Pues interpreto a Calisto, que es un personaje muy complejo y eso me llama más la atención. Creo que también a los actores, cuanta más dificultades tiene un personaje, más nos atrae. Y sobre todo que tenga esa parte oscura, porque al fin y al cabo, en la vida en sí, los seres humanos vivimos con la contradicción y con las oscuridades. Lo vivimos hoy en día, ¿no? Actualmente. Entonces tenemos que convivir con eso. Entonces el hecho de que te toque un personaje así mola mucho. Y Calisto es un personaje que es el arquetipo del galán romántico llevado al extremo. Entonces, que una historia contada o escrita hace tantos años, hoy en día, resuene, ¿no? Porque ahí es donde está la crítica, en una de las críticas que hay, ese amor desmedido, ese amor que hace lo que... O sea, intenta hacer todo lo que puede... todo lo que está más allá de su mano para conseguir a Melibea, ¿no? El amor de Melibea, pues que hoy la leamos y se ponga tan en contexto con el hoy, con la actualidad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que nada más que tenemos que ponerlo en la televisión, se te ponen los vellos de punta, ¿no? Sí. Y ese es el sentido principal de los clásicos, el por qué hacemos esto, por qué vamos a los clásicos, ¿no? Porque nos hablan de las grandes historias, de los grandes temas. Hay una necesidad de tener que volver a recurrir a ellos para hablar de nuestro presente.
Es verdad, y los grandes temas ahora los podemos denominar de otra manera como se denominaban antes, pero la cuestión del honor ahora se le llama dignidad, con lo cual... estamos otra vez sobre lo mismo y girando en torno a lo mismo. La Celestina de Mona Martínez, no definía muy bien al Calisto, ¿eh?
No.
Mona. En palabras pues, de Mona o de la Celestina, no lo sé.
Mona tiene su opinión, pero Celestina sabe que es un caprichoso. Aquí todo el mundo habla del amor, ¿eh? No.
Se ha encaprichado.
Es un caprichoso rico que se ha encaprichado de una señorita y que la quiere como todo el mundo. Oye, que está en su derecho, pues yo se la consigo. ¿Qué me das? Es lo que hay, ¿no? Pero no, aquí todo el mundo habla de Calisto y Melibea. No, son dos señoritos que quieren lo que quieren y la mala es la Celestina. Eso es lo que hay.
Y poderoso caballero Don Dinero.
Don Dinero.
Sí, total.
Pablo, ¿cómo ha sido el trabajo? Esta ficción sonora, esta Celestina, ¿cómo ha sido el trabajo de este Calisto?
Ha sido muy fácil, primero porque toda la parte técnica ya la viví en su momento cuando hicimos Entre Bobos Anda el Juego en 2023 aquí en El Corral. O sea, ya había participado yo en este proyecto en sí. Entonces, todo ese miedo, porque al final es entrar en otro mundo, otro lenguaje. Nos pasa mucho a los actores cuando hacemos teatro, cuando hacemos televisión, cine, es completamente otro lenguaje. Sí. Y tenemos que adaptarnos.
100% otro código.
Exactamente, otro código, otro espacio. Otra forma de hacer, ¿no? Entonces, por eso ellos a mí me enseñaron muchísimo en ese momento y aprendí bastante y ya tenía eso ya trabajado, ¿no? Entonces, aquí ha sido mucho más fácil. Luego, el entorno, los compañeros que tengo, creo que han formado un equipo extraordinario, unos compañeros excelentes, y eso también ha ayudado mucho, que ya estábamos todos con la mirada. Por supuesto, hay un estudio previo. Nosotros nos empapamos la obra, ya hay un conocimiento de los personajes. Entonces, ya llegamos al punto de encuentro de los ensayos con toda esa información, con todo ese trabajo previo, y ya lo único que tenemos que hacer es mirarnos en la medida de lo posible a los ojos cuando podemos y de ahí sale toda la imaginación, que es una de las es curioso, ¿no? Porque aquí en ficción sonora no tienes al compañero al lado para mirarlo y para poder las escenas, por ejemplo, de Melibea y
sí,
Calisto.
Sí, algunas veces estamos tú y yo como
claro, que
por el rabillo del ojo, pero es como, uy, no. Que no te vayas, de que ahora viene un efecto de sonido.
Porque además es como te vayas del papel, te pierdes. Sí. Es que como son tantas cosas técnicas, no te puedes ir mucho del papel. Sí. Pero sí que en los momentos que nos hemos mirado, Elena y yo, ahí coges todo ese imaginario y te imaginas todo lo que ocurre mientras estás leyendo. Sí. Ahí está la dificultad, ¿no? De...
Bueno, y una cosa muy bella, ¿no? que ha dicho Benny, que es la de que él no pretende hacer teatro, sin embargo, al oído del oyente llega el teatro.
Sí.
No pretende, no tiene ninguna pretensión, pero en ese acompañamiento que nos han hecho durante todo el proceso se alimentan de teatro, viven de teatro y no tiene mucha diferencia a un proceso actoral más allá del tiempo, que es lo que acompaña a un proceso visual, pero en este de la ficción sonora ellos nos han inculcado y nos han enseñado el valor del oído como espectador.
Al final yo creo, Mona, que todo se resume a contar una historia.
¿Contar una historia? ¿Contar un cuento?
Quiero contarte una historia y quiero que te llegue.
Exactamente.
Que te
y que te emocione o no te emocione o te revele que te produzca alguna sensación.
Que te mueva, claro. Eso de alguna es. Forma.
Que te zarandee de alguna manera.
Sí.
Pues muchísimas gracias a los cuatro. Seguro que va a ser una ficción sonora para volverla a escuchar, no solo en directo, sino cuando se quede en ese universo que tiene Radio Nacional de España, Radio Televisión Española. Gracias al ente público por facilitarnos estas producciones que yo creo que son muy necesarias. Beni, Mona, Pablo, Elena... muchas gracias por haber compartido con nosotros un ratito de vuestro tiempo.
A vosotros, gracias.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masercena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.